mi abuela siempre le gustó ser la anfitriona de las fiestas. Incluso años después de la muerte del abuelo, ella seguía invitando amigos a su casa porque uno de sus planes favoritos era poner música en la vieja vitrola que estaba en el estudio. Los años pasaban, pero su ritual se mantenía en el tiempo. Supongo que era como un afán por aferrarse al pasado, una necesidad de recrear ese mundo de sentido en el que todavía la casa estaba llena. No había penas ni dolores. Mucho menos había llegado la soledad a ensordecer los espacios y a detener el tiempo. Recuerdo que en mi última visita la abuela me recibió con aire desconsolado. La vitrola, aquel tótem alrededor del cual se había reunido la familia durante años, había dejado de funcionar. En medio de su llanto, me preguntó si podía poner en mi celular la música que ella solía escuchar en la vitrola. Gustoso, comencé a mostrarle una de mis plataformas de streaming preferidas y a explicarle los avances tecnológicos que en pleno siglo XXI habían permitido tener 10.000 canciones descargadas en el celular. Le mostré la facilidad con la que se podía buscar una canción, la calidad de las grabaciones y la abundancia de posibilidades que ofrecía esta nueva manera de interactuar con la música. Nunca olvidaré cuando, luego de mi extenso monólogo sobre tecnología, mi abuela sentenció: "Me abruma la cantidad de opciones para escoger la música que queremos oír. Creo que prefiero el mundo de antes, en el que la programación musical de una emisora nos sorprendía todos los días", dijo con la autoridad de quien ya tenía todo el derecho de insistir en sus nostalgias. Inmediatamente recordé aquellos tiempos cuando salíamos en el carro con mi abuelo y escuchábamos la emisora HJCK antes de llegar a la sala de conciertos. Había cierto encanto en la incertidumbre. Era un placer descubrir nueva música y sumergirse en el viaje que la persona encargada de programar la música había preparado para su audiencia. En retrospectiva, esa conversación con mi abuela me hizo reflexionar por primera vez acerca de la importancia de la programación musical en los conciertos, en las emisoras y, ¿por qué no?, en las plataformas de streaming. Desde entonces comencé a preguntarme con qué criterio los intérpretes escogen las obras de un concierto. ¿La rutina de una programación determina o moldea la producción musical de compositores e intérpretes? Para aclarar mis dudas al respecto, volví a la sala de conciertos de la biblioteca. Cada vez que regresaba a la sala me envolvía un aire de nostalgia. Pero ahora entiendo que mi fascinación por el pasado y por revivir la memoria de mis abuelos no era más que una inmensa curiosidad por las historias y sus protagonistas. Volver a ese lugar icónico y muy cercano al corazón de mi familia siempre fue una aventura para mí. Al fin y al cabo, Marcel Proust tenía razón al describir que el único viaje de descubrimiento no consiste en buscar nuevos paisajes, sino mirar con nuevos ojos. Esta vez volví con la intención de unirme a la celebración de los 50 años de programación musical de la sala. Una intensa y continua labor que se ha extendido paulatinamente en las 28 sedes de distintas regiones del país. No en vano, más de 3.000 conciertos realizados en la sala la han consolidado como un escenario emblemático en el país por su indiscutible impacto en la cultura musical colombiana. Ese día escuché una conferencia y asistí a varios talleres. Allí me enteré, por ejemplo, de que a mediados de los años 60, a diferencia del Teatro Colón o el antiguo Teatro Colombia, que desde 1973 se convirtió en el Teatro Municipal Jorge Eliécer Gaitán, la sala de la biblioteca comenzó a ofrecer una programación estrictamente musical. Su tamaño y diseño arquitectónico la convirtieron en un espacio privilegiado para la interpretación de música de cámara, y desde sus inicios, intérpretes de música clásica de talla mundial se presentaron allí. De hecho, uno de los recuerdos más vívidos que tengo de mi infancia era lo fascinantes que me parecían los programas de mano de esa época. El misterio que evocaban las fotos de los intérpretes en la portada y las historias que se contaban en su interior. Cuando mi abuelo me invitaba a un concierto, siempre hablaba sobre la trayectoria del intérprete que íbamos a ver, pero poco sabía sobre el repertorio que iba a tocar. En los primeros 18 años de programación, La comunicación hacia el público fue muy simple. Se elaboraban unos programas de mano y avisos de prensa que solo comunicaban el nombre del intérprete o conjunto musical y su fotografía. Recuerdo en particular las portadas de los dos programas de mano de los conciertos del pianista Giorgi Sándor que mi abuelo conservó por muchos años en su escritorio. El primero ilustraba la foto del pianista en su primer concierto en Bogotá en 1967. El otro, la imagen de su perfil labrado a medio relieve en su segundo concierto celebrado en 1981. Siempre me llamó la atención que en ninguna de sus portadas había información sobre el repertorio, como si no fuera tan importante conocer las obras, pero sí a los intérpretes. Durante las primeras décadas de programación musical de la sala, la figura de los intérpretes dominó sobre el repertorio. Sin embargo, esta noción cambió con el tiempo gracias a una serie de iniciativas que comenzaron a mediados de los 80, cuando se crearon las series en un intento de darle orden a la programación. Un primer giro notorio fue cuando comenzaron a realizar actividades pedagógicas y eventos didácticos dirigidos al público. Asimismo, se transformó la imagen gráfica de los programas cambiando las fotografías de los intérpretes por iconografía musical y se comenzó a usar el término ciclo para diferenciar conciertos o eventos especiales del resto de la programación. Al finalizar la década, ya existían tres series con periodicidad semanal: la serie Jóvenes Intérpretes de los lunes, la serie Internacional de los miércoles y la serie didáctica La Música para la Juventud de los domingos. Por otro lado, la programación de música clásica con la que comenzó la sala de conciertos fue extendiéndose a nuevos repertorios. De hecho, indagando en los archivos de mi abuelo, encontré una separata del periódico El Tiempo de mayo de 1972 titulada Ravi Shankar, virtuoso de la cítara, se presenta el 10 en la biblioteca Luis Ángel Arango. Me hubiera encantado ver su cara y la de los asistentes de esa generación cuando escucharon por primera vez en la sala de conciertos música clásica india o agrupaciones de jazz como Weather Report o la música de Rodrigo Becerra con piezas de Emilio Murillo y Jaime Velasco junto con obras de Bach, Mozart y Schubert interpretadas en un recital de tiple. Según el historiador y musicólogo Jaime Cortés, quien conoce con minucia estos pormenores, las temporadas anuales de la sala se han basado en sencillos criterios de selección, no siempre enunciados de manera explícita, pero que se hacen evidentes a cualquier observador y oyente. Realizar conciertos con músicos de alto nivel, cuyos repertorios entran en circuitos de difusión restringida y cuya suerte no siempre es la mejor en las redes comerciales de distribución y consumo musical. A mediados de los 90 se conservaron las series, pero comenzaron a ofrecerse ciclos con mayor frecuencia, lo que permitió la posibilidad de agrupar conciertos como acciones unitarias y coherentes. Recuerdo que en esa década, cuando solía visitar la sala con mi abuelo, ya era evidente el protagonismo del repertorio a la hora de dar a conocer una programación. Para ese entonces, las obras estaban clasificadas por rótulos con la intención de forjar una identidad para cada concierto. Este fue el caso de El Ciclo de Música de Cámara, Grandes Intérpretes. Un instrumento, un intérprete. El órgano, 400 años de historia. La voz humana. Música y músicos de Latinoamérica. Música y músicos de Colombia. Música antigua barroca. Músicas tradicionales del mundo y tiempos de jazz. Luego, a comienzos del siglo XXI, se estableció un criterio que era de gran utilidad para el diseño de cada una de las temporadas. Este criterio divide tres grandes grupos de programación. El primero, la música de tradición occidental; el segundo, la música tradicional colombiana, popular y músicas del mundo; y el tercero, música en manos de jóvenes intérpretes. Hoy en día soy testigo de que la programación de la sección de música del Banco de la República ha sobrepasado felizmente sus límites. Nuevas configuraciones instrumentales y géneros musicales han matizado el dominio de pianistas y cantantes. Iniciativas como la participación en eventos musicales en coordinación de otras instituciones, la Comisión Regular a Compositoras y Compositores de Nacionalidad Colombiana, la realización de conciertos monográficos y la edición de grabaciones han permitido no solo enriquecer el panorama cultural local, sino la recepción de nuevos públicos y estéticas sorprendentes. Me habría encantado que mi abuela y mi abuelo hubieran podido presenciar estos cambios. ¿Qué pensarían de los conversatorios de hoy en día antes de los conciertos? ¿O del podcast La Música se Habla, donde los entrevistados son los mismos músicos? ¿Mi abuela cambiaría su vieja vitrola si tuviera la posibilidad de ver un concierto en diferido desde su casa? ¿Se abrumarían con la cantidad de opciones que tiene la vida cultural del siglo XXI? Por un lado, creo que la tecnología nos ha dado más libertad de elección, pero por otro, confieso que me produce una gran nostalgia volver a los tiempos donde esperábamos la programación de la radio, buscábamos los vinilos en las tiendas de discos, la vitrola de la casa dictaba nuestro estado de ánimo con sus canciones y mi madre cantaba en el desayuno un popurrí de sus canciones favoritas.
A lo largo de 5 décadas, la programación musical del Banco de la República se ha convertido en un patrimonio cultural de la ciudadanía colombiana. Producido por la sección de música de la Subgerencia Cultural del Banco de la República, Recorridos y Cuentos Musicales Banrep es un podcast que recorre esta singular historia.
Recorridos y Cuentos Musicales Banrep es un podcast que hace parte de La Música se Habla, una producción radiofónica de la sección de música de la Subgerencia Cultural del Banco de la República. La idea original de la serie, basada en el libro Si las paredes hablaran, fue concebida por Mauricio Peña y Catalina Gómez Valencia.
La música que cierra este episodio hace parte de O Festival, obra para piano de Antonio María Valencia, interpretada por Blanca Uribe e incluida en el disco Antonio María Valencia, Obras de Cámara y Obras para Piano, editado en 2002, dentro de la colección Música y Músicos de Colombia. Asimismo sonaron fragmentos de la Suite Informal de Pedro Sarmiento, interpretada por el Cuarteto Cuarte, y Marcha y Colombianas número 2, obras para piano y violín de Luis Carlos Figueroa, interpretadas por Juan Carlos Higuita y Mauricio Arias. También de Luis Carlos Figueroa sonaron segmentos de danza, pieza para flauta y guitarra interpretada por Laura Cubides y Edwin Guevara. Todas ellas fueron grabadas en la sala de conciertos de la Biblioteca Luis Ángel Arango y hacen parte de 2 discos publicados en 2020 bajo la colección Retratos de un compositor. Toda la música que suena a lo largo de este capítulo fue grabada en la sala de conciertos de la Biblioteca Luis Ángel Arango y hace parte del repertorio discográfico producido por el Banco de la República.
Recorridos y Cuentos Musicales Banrep contó con Nicolás Ibáñez en la narración, María Paulina Jaramillo en los libretos, Juan Sebastián Amaya en el montaje, María Alejandra Granados en la producción general y Luis Daniel Vega en la edición de contenidos.